Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar un día más este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda siempre para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga siempre de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. En días como estos, ser periodista deportivo es una pasada. No tienes un segundo para aburrirte y lo complicado es seleccionar bien lo que os tenemos que contar para explicarlo, no dejarnos nada y hacerlo entretenido. Hoy, si tuviéramos un supermercado deportivo, tendríamos las estanterías bien llenas. ¿Qué quieres, fútbol? Un partido de los históricos. Tenemos un Messi contra Guardiola. Un Barça-Bayern en la ida de las semifinales de la Champions. Pep vuelve a casa por primavera pensando en que su, digamos, hijo adoptivo Leo Messi se la puede liar parda. Porque, la verdad, Guardiola no encuentra cómo pararle.
Que no se para. El estado que está, si tú solo te dedicas a defender, no lo paras. El estado que está ahora en estos últimos, no sé, 4 o 5 meses, no se le para. No hay sistema defensivo, no hay entrenador. Es demasiado bueno. Contra eso hay que intentar eso. Limitarle de otra manera.
Messi imparable, pero si hay un equipo ahora mismo que puede parar a un Messi y a un Barça en forma, es un Bayern que junta a Neuer, Xavi Alonso, Thiago, Schweinsteiger, Müller y Lewandowski en el mismo once. El Barça-Bayern es el acontecimiento sin duda del día y arrancaremos el programa en Barcelona en cuanto, digamos, pongamos un poquito en orden el resto. Porque el Real Madrid ayer tenía el examen de la ida de las semifinales de la Champions en Turín y estuvo a punto de suspenderlo. Sacó un aprobado, digamos, muy justo y lo mejor fue el resultado. Una derrota corta que deja todo abierto para la vuelta tras el 2-1 de Turín. Con Ancelotti incidiendo en el error, el de poner a Ramos de medio centro en donde está más perdido que Rajoy en un mitin de Podemos. Aún así, Ancelotti dice que Sergio Ramos ayer estuvo bien.
Sergio ha hecho un buen trabajo, como lo ha hecho en los partidos anteriores. No, yo he visto que no solo Sergio, hemos tenido más errores de lo normal. No solo Sergio, también atrás hemos tenido más dificultad, también porque la presión de la Juve, sobre todo la segunda parte, era más alta.
No, ni más alta ni más baja. Ramos en el mediocentro es como si pones a Cristiano de portero. Pierdes la portería y un delantero. Lo único verdad es que no solo fue Ramos el que estuvo mal. Sumada a Bale, a Carvajal y a Varane, y comprenderéis por qué digo que lo mejor fue el 2-1, el resultado. Luego lo hablamos y hablamos a fondo de la noticia que avanzábamos anoche en el larguero. Los jugadores de primera y segunda división en España amenazan con convocar mañana una huelga para parar el fútbol en la penúltima jornada de liga, la del Atlético de Madrid-Barça, la del Español-Real Madrid, por poner un ejemplo. Por hacerlo corto en la presentación, los problemas vienen porque les han apartado del reparto del dinero del nuevo contrato de televisión y porque Hacienda les va a hacer pagar más impuestos al cambiarles la tributación fiscal. Más impuestos, digo, de los que pagan ahora. Si en 24 horas no se han solucionado esos problemas, mañana hay anuncio de paro o convocatoria de huelga por parte de Luis Rubiales. Ese anuncio es probable. Lo que mañana es seguro es que sigue el fútbol europeo. Hay UEFA, juegan Sevilla y Fiorentina y vamos a muerte con los de Emery, que de ganar la competición disputarían la próxima Champions y podríamos tener 5 equipos el año próximo en la máxima competición del fútbol europeo. Así que estaremos en Sevilla y os cuento ya la sorprendente decisión del comité de competición que acaba de suspender a Rodrigo, el jugador del Valencia, con 3 partidos por su expulsión ante el Rayo. En el equipo de Nuno lo están flipando y la verdad es que en parte tienen razón. Y más allá del fútbol, pues el supermercado deportivo este que os decía nos trae baloncesto. Pau Gasol en Marca dice, 2 puntos, comillas, Escariolo me parece el hombre idóneo para dirigir el combinado nacional. Conoce la dinámica de la selección y de los jugadores y con él tuvimos muchos éxitos. Nadie mejor para llevar el equipo nacional. Cierro comillas. Os cuento que habían surgido problemas en la negociación con Sergio Escariolo y por eso esta frase es una carga de profundidad o un respaldo brutal a Sergio Escariolo, como cada uno lo quiera entender. Así que Pau Gasol es uno de nuestros grandes noticias y Rafa Nadal el otro. En unos minutos debuta en el Master 1000 de Madrid, en donde supongo que hay expectación mágica, máxima ante el partido en la Caja Mágica. Por eso cerramos la presentación allí. Ambiente, Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Pues está ya la gente esperando porque está jugando Serena Williams, que llevamos retraso por la mañana. Se ha llevado el primer set, pero todavía queda partido. O sea que esperando a Rafa estamos. Y te cuento muy brevemente que ha ganado David Ferrer y que Verdasco también se va al tercer set.
Gracias, Paloma. Nadal, Gasol, protagonistas del cierre de la presentación que abrocha la noticia curiosa del día. Supera lo que llevamos, Javi Blanco.
Mira, hoy la encontramos en Manchester. Te voy a hablar de Noel Gallagher, el ex guitarrista de Oasis. Sabes que él y su hermano Liam son muy, muy, muy seguidores del Manchester City. Tanto que incluso Liam fue expulsado del Bernabéu en 2012 por celebrar los goles del equipo besando a un miembro de seguridad. El caso es que Noel Gallagher ha concedido una entrevista al canal NBC Sports. El guitarrista ha dicho que ficharía a Gareth Bale y que le gustaría que Guardiola fuera el entrenador. Cree también que para ser un equipo campeón, el City tiene que, primero, comprar 4 jugadores nuevos, segundo, vender 4 jugadores viejos y tercero, fijarse en otro entrenador. Pero lo mejor es lo que ha dicho sobre David Silva. El canario es su jugador preferido. Le gusta tanto que dice que incluso le dejaría tener sexo con su mujer. Seguro que a Sarah McDonald, que es como se llama la esposa de Noel Gallagher, no le ha hecho demasiada gracia la bromita de su marido.
Bueno, y habrá que preguntar a la novia de Silva también.
Tiene razón, no tiene plantilla.
Y Silva quiere también, que claro, eso también.
No tiene plantilla el City, tiene toda razón.
No, no, desde luego. Bueno, en lo que localizamos a todos los que pueden opinar en este tema, a ver qué os parece el plan. Vamos a empezar en Barcelona con la Champions. Luego escuchamos a Sergio Ramos, os contamos la última hora de la huelga de futbolistas, oímos a Emery y vemos cómo arranca el partido de Nadal. Si os apetece, seguid ahí. Las 3 y 10, vamos al lío.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Cada día se necesitan más profesionales para atender el aumento de animales de compañía. Ahora con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina o al adiestramiento de perros. Y ahora por solo 50 euros al mes. Infórmate CCC 902
2021 22
o cursoscc.com.
Si estás pensando cambiar de móvil, estás de suerte, porque en la semana del smartphone de Movistar te lo regalamos. Contrata Fusión Televisión antes del 31 de mayo y llévate un móvil gratis. En la semana del smartphone tenemos un montón de modelos para ti. Acércate ya a tu tienda Movistar y elige el tuyo. Come with me now.
Como imaginaréis, abrimos con la cita futbolística del día. El partido es absolutamente brutal en el Camp Nou, Barça-Bayern. Simplemente con los dos contendientes del encuentro ya es suficiente. Pero si al nombre añadimos, vuelve Guardiola, juega Messi, regresa Rafinha, Luis Suárez y Neymar con ganas. Rafinha, Thiago, mejor. ¿Os imagináis que la cosa ya gana más incluso? Vamos a situarlo todo. Hola, Sique Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo.
Lo primero, ¿novedades deportivas en la convocatoria de Luis Enrique? ¿Hay alguna?
Pues sí, que es baja Mathieu, como ya sabíamos, lesionado, y su lugar lo ocupa Vermaelen, el jugador de rendimiento inmediato que 9 meses después entra por fin en una convocatoria del Barça.
Para ser inmediato, la verdad es que va con un poco de retraso.
Está con retranca, sí.
Sí, con el horario previsto. Oye, ¿al final a Guardiola se le va a hacer algún tipo de acto de detalle, de homenaje antes del partido o...?
Organizado no, el club valoró hacerle algún vídeo o algún gesto, pero se ha decidido que no se haga nada porque el partido es muy importante y en cualquier caso, si lo hay, será espontáneo de la afición. Tanto Guardiola como su entorno esperan que el público lo reciba bien y entienden que después la afición pues le quiera lo peor deportivamente hablando.
Ayer escuchamos hasta ahora a Messi y a Luis Enrique, que eran los que habían hablado. Nos quedamos con ganas de escuchar a Pep Guardiola, cuya rueda de prensa ayer fue multitudinaria, así que...
Había muchísima gente, se habilitaron incluso mesas que habitualmente no están en la sala de prensa, y Guardiola habló, entre otras cosas, de las numerosas bajas que tiene el equipo. No juegan hoy Robben, Ribery, Alaba o Batstuber, son bajas sensibles. Además hay jugadores que llegan tocados, como es el caso de Lewandowski o Thiago, que viene de mucho tiempo sin jugar asiduamente, pero pese a eso Guardiola dice que no son excusa las bajas.
Si nos hubiéramos quejado de las bajas, hemos tenido operaciones, si nos hubiéramos quejado de las bajas en los últimos 2 o 3 meses, básicamente no hubiéramos sido campeones de la Bundesliga 4 jornadas antes, no estaríamos sentados aquí y no hubiéramos llegado a las semifinales de la Pokal, donde no estamos en la final por circunstancias muchas veces ajenas al control. Si gana el Barça será merecido ganar el Barça, si gana el Bayern será merecido ganar el Barça. No me he quejado nunca en estas alturas, lo voy a hacer ahora.
Pues nada, no se queja Pep Guardiola. El 11 del Barça sin Mathieu, ¿qué pinta tiene? ¿Sí qué?
Pues el que todos esperamos, sí. Se prevé ningún cambio de Luis Enrique. En la portería Ter Stegen, que es quien juega en la Champions. Defensa Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba. En el centro del campo Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Rakitic. Y arriba Luis Suárez, Messi y Neymar. Es un once que la afición ya se sabe de memoria y no se prevé que hoy Luis Enrique haga ningún cambio.
Jordi Martí, Barcelona, muy buenas tardes.
Es Paco Jo desde Barcelona, donde las sensaciones son positivas.
Estamos ante uno de los encuentros, Jordi, más especiales en mucho tiempo.
En mucho tiempo, sobre todo también por no solo la calidad de los dos contendientes, sino como tú decías, por el regreso de Guardiola y por el regreso de Thiago y por el regreso del staff de Guardiola. Un cierto desgarro familiar hoy en el Camp Nou. Intuyo una gran ovación para Guardiola, especialmente, pero como tú decías, cuando suene el pitido inicial, todos con el Barça para derrotar al Bayern camino de Berlín.
¿De quién esperas hoy la mejor versión en el Barça? ¿De Leo, del Tridente, de Ter Stegen? ¿Cuál le hará más falta al equipo de Luis Enrique, Jordi?
Yo creo que especialmente la de Messi. Messi es la clave. Ya sé que esto no es un gran descubrimiento, pero es la gran preocupación de Guardiola. Guardiola se encierra en su habitáculo con aquella luz que al parecer le permite ver las llaves para abrir los partidos, y es su obsesión. ¿Cómo minimizar a Messi? ¿Cómo reducir a Messi? Pero este Messi, que después de Anoeta alcanza su mejor versión, es lo que a mi juicio hace que el Barcelona sea favorito un par de escalones por encima del Bayern.
¿Te cuento la estadística del Barça contra el Bayern o mejor no?
No. Ya me la conozco. Ya sé que de los 8 partidos el Barça solo le ha ganado 1, y justamente con Guardiola en el banquillo azulgrana.
4-0, fue en cuartos en 2009, que por lo menos es una victoria contundente.
Sí, pero esa es verdad, fue una victoria contundente. Aquí hay muchas cosas que están en juego. También es cierto, como tú decías, que los precedentes son los que son. Incluso existe una eliminatoria con un parcial de 0-7 o de 7-0. Y todo esto también juega en este partido como un aliciente para sacarse de encima esa espina, ¿no? Por lo tanto, fíjate, el Barcelona llega en su mejor momento de forma. El Barcelona llega con un Messi que está en su mejor versión. Se producen una serie de bajas en el Bayern que son notables, también hay que decir. Y especialmente este Bayern, que ha tenido una trayectoria irregular en este curso. Por lo tanto, en fin, creo que es razonable hablar de buenas sensaciones en el lado azulgrana.
Lo que tenemos es un partidazo. Le voy poniendo más sabor a este caldo futbolístico del bueno. Julio Maldonado, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
¿Ahora mismo el Barça-Bayern es el partido mejor que se puede ver en Europa?
Yo creo que por cómo llegan los dos, sí, seguramente sí se pueden ver. El Madrid yo creo que no está tan bien ahora con las bajas, pero a mí me parece que esta eliminatoria lo tiene todo. Tiene mucho talento los dos equipos, más en el Barça, y luego tiene ese condicionamiento evidente de Guardiola volviendo a su casa realmente, porque es su casa, ¿no?
Oye, Maldini, Ribery, Robben, Alaba, ¿qué baja le hace más daño al Bayern?
Hombre, le hace mucha baja a los dos hombres de banda, Ribery y Robben, que son dos futbolistas que abren mucho el campo y que hacen mucho daño. Yo creo que la mejor versión que yo he visto del Bayern en los últimos tiempos ha sido con Ribery y Robben al máximo nivel, y sin ellos el equipo se resiente. Es verdad que hizo un gran partido en Oporto, pero y seguramente Guardiola tiene pensado alguna cosa para intentar desactivar al Barça, pero me parece que lo tiene muy difícil. En todos los partidos últimos ha venido jugando, digo, importantes de Champions con defensa de 4. Se habla de que puede meter 3 centrales. Yo creo que seguramente meterá un centrocampista más hoy para reforzar el equipo, es decir, mantener la defensa de 4, porque tampoco tiene tantos centrales donde tirar y tan buenos donde tirar, y creo que va a intentar armar el equipo bastante atrás e intentar que el Barça no esté cómodo en el mediocampo.
¿El que gane la batalla del mediocampo gana el partido o el Barça puede funcionar con menos mediocampo y más tridente?
Yo creo que la batalla la va a ganar el Barça en el mediocampo, porque tiene mucha más calidad realmente, y la clave del Barça es que está otra vez presionando sin balón como el mejor Barça de Guardiola. Y yo creo que Guardiola, que es consciente, ayer comentaba en Canal Plus Guardiola que intuye más o menos lo que le dice Luis Enrique a los jugadores, que no lo sabe, pero que lo intuye, y estoy convencido que él intuye que le dice que hagan lo mismo que hacían con él, con Guardiola, que presione mucho sin balón. El Barça lo está haciendo y Guardiola sabe que si el Barça juega a este nivel es un equipo realmente imparable.
Me estaba fijando que con toda la baja que hay, Götze no es titular en el Bayern.
Bueno, es que Götze en el Bayern no está haciendo gran cosa, francamente. O sea, me parece que Götze, Lewandowski sí se ha enchufado por fin, pero Götze lleva ya 2 temporadas y me parece que no estamos viendo ni mucho menos la versión del Götze del Borussia Dortmund. Y a pesar de la baja que tiene el equipo, efectivamente Götze, veremos si juega hoy. Yo tengo algunas dudas de si juega hoy también.
Bueno, pues vamos a esperar. Ahora te pregunto por tus sensaciones del partido y quiero preguntarte algo del encuentro de ayer entre la Juve y el Real Madrid. Pero vamos cerrando en Barcelona. Sí que habrá ambientazo para el partido de hoy, ¿no? O sea, si el retorno de Pep Guardiola no fuera suficiente, habrá alicientes más que de sobra para que aquello reviente hoy.
Sí, porque es una semifinal de Champions, se espera la mejor entrada de la temporada o la segunda mejor después de la del Madrid. Hay 4.300 alemanes que ya se han encargado de ir dejando vacíos de cerveza a los bares de las Ramblas de Barcelona, y todavía quedan algunas entradas a la venta. Son las que provienen del Seyen Libre, el asiento libre, que son socios abonados que no van al partido y ceden su localidad para que la compre otra persona. Se pueden conseguir a través de la web y a través de las taquillas del club. Hay por todas las zonas del campo, excepto las más baratas. Estas ya se han agotado. Los precios van de los 139 a los 369 euros. Es por si alguien en la última hora quiere todavía ver el partido, pues puede, aunque quedan pocas entradas.
Vale, pues mira, que la gente se lo apunte, que todavía quedan entradas, aunque sea alguna cara y de última hora, para ver el partidazo de esta noche en el Camp Nou. Te escuchamos en el Carrusel, un abrazo, Sique.
Que vaya bien, un abrazo a todos.
Jordi Martí, ¿qué resultado firmarías?
Hombre, a ver, yo firmaría ahora mismo un 2-0.
Sí, claro. No está mal, ¿no?
Es que un 1-0 es justo. Y yo creo, insisto, en que el Barcelona, Paco Jo, no sé si Maldini me va a corregir o no, pero le veo un par de escalones por encima del Bayern. Yo creo que Guardiola ha pensado muchas veces en su regreso al Camp Nou, en su regreso a un enfrentamiento con el Barça. Pero yo creo que él lo ha visualizado en otras circunstancias. Y debemos decir que en estas circunstancias el Bayern está algo mermado por sus bajas, algo castigado por su trayectoria con altibajos en el transcurso de la temporada, y al Barça le pilla en un momento de forma espléndido en lo físico y en lo futbolístico.
Vale, Maldini, ¿algo de corregir?
Bueno, yo no corregiría nunca a por supuesto a Jordi, pero en este caso además es que pienso igual que él, quiero decir, tenemos nuestra opinión, pero en este caso coincide. Es más, yo creo que el 2-0 sería un gran resultado, pero yo tengo la sensación de que ahora mismo, tal y como llega el Bayern y tal y como está el Barça está para dejar la eliminatoria muy, muy, muy clara y con 3 goles de diferencia.
Hola.
Te digo en serio, lo pienso así. Ojo, que también creo que Guardiola puede buscar alguna forma. Yo estoy respetando al Bayern, pero tal y como está el Barça ahora y como llega el Bayern, yo no descarto un resultado verdaderamente amplio a favor del Barça.
Mira qué bien se va a ir Jordi Martí a comer.
Sí, señor.
Un abrazo, Jordi.
A ver si no me equivoco, ojalá, ¿no?
Un abrazo para los dos.
Hasta luego. No te muevas, Maldini. Ahora el postpartido de anoche en Turín, entre la Juve y el Real Madrid. 2-1 victoria de los alpinos, críticas a Ancelotti por situar de nuevo a Ramos en el centro del campo, a Bale como titular, y consenso general de que para lo que vimos, lo mejor fue el resultado. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, para mí el peor partido de la era Ancelotti en Europa de largo. Estuvo muy mal ayer el Madrid.
Bueno, pues yo creo que con eso, fíjate, ya lo defines todo. ¿Cómo ha sido el postpartido, la vuelta, los jugadores en zona mixta y esas cosas, Javi?
Bueno, pues hablaron los de siempre. Dio la cara a Sergio Ramos, que estuvo horroroso en el campo, pero estuvo perfecto en la zona mixta. Hombre, imagino que la afición prefiere que juegue mucho mejor que hable, pero yo creo que dio la cara. Yo creo que la culpa no es toda de él. Creo que Ancelotti, que es un gran técnico, se equivocó. No porque te salgan bien las cosas tienes que perpetuar en el error, y meter a Ramos en el centro del campo era un error, y lo vimos ante el Atlético de Madrid, aunque tapara a Mandzukic por alto. Luego vimos también en Sevilla que no estuvo en su sitio, que era un pulpo en un garaje, y ayer lo remachó en un pésimo partido. Se salvan Cristiano, otra vez Cristiano, se salva un poquito Pepe en defensa, James, Isco y, como no, Chicharito, que le dio al equipo otro aire en la segunda parte cuando salió. Horrorosos Bale, Carvajal y Varane. Flojo Toni Kroos, se le metió por detrás de él siempre Tevez, con esa velocidad que, bueno, volvió loco al equipo blanco, ayer vestido de negro, y también Marcelo, así que Ancelotti tiene que hacérselo mirar. Hablar de remontada con 2-1 creo que es un poco exagerado, porque el Madrid, jugando en casa, tiene la eliminatoria al 50%, y bueno, hay que recordar, Paco Jo, que desde el 10 de marzo del 2004, con aquel gol de Zidane ante el Bayern de Múnich, el Madrid no consigue levantar una eliminatoria en su casa. Así que el día 13 en el Bernabéu, ya los jugadores se han encargado de todo ello. Dice James que tiene que arder el Bernabéu, sí. A por ello, decía Marcelo. Bueno, pues me parece bien, pero veremos lo que pone Ancelotti en liza. Creo yo que será la BBC frente al equipo, como digo, de la Juve, con un buen Morata y con un buen Tevez. Escuchamos lo que dijo en rueda de prensa en la zona mixta Sergio Ramos, lo escuchábamos anoche en el larguero.
El error forma parte del juego, del fútbol, y en ese sentido, pues hacer autocrítica, saber que no ha sido un partido nada bueno a nivel colectivo ni a nivel individual por parte de nosotros, y bueno, mejorar las cosas para que salgan como queremos en el Bernabéu. Hombre, no ha sido un gran partido a nivel personal. Yo soy muy, muy claro, soy muy crítico conmigo, pero bueno, tampoco me asusta, ¿no? No se excusa para nada que sea una posición nueva para mí, y confío plenamente en mí, porque se me da esa oportunidad, esa confianza para mostrar el mejor nivel, y si tengo que volver a jugar lo voy a hacer encantado, y no hay que achacar a ningún error a nadie, ¿no?
Maldini, ya hablaremos con calma la semana que viene, pero el 2-1 este deja la eliminatoria abierta, y con un planteamiento sin Sergio Ramos en el centro del campo, lo normal es incluso que el Real Madrid se lleve la eliminatoria, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que va a ser, está muy peligroso. Yo creo que el Madrid va a jugar 4-3-3, como decía Javi, que Sergio Ramos, yo creo que se va a caer Varane, que ayer estuvo bastante mal. No lo digo por el partido de ayer, pero creo que Ramos tiene que jugar como central, porque es un gran central, seguramente el mejor del mundo, y Pepe creo que ayer estuvo bien. Así que se caerá Varane y meterá 4-3-3 con Benzema, que supongo que estará recuperado. Pero está peligroso. El Juventus es un equipo que se va a armar bien atrás, va a salir con 3 centrales. Es un equipo que no es que sea una maravilla defendiendo, pero sí que acumula mucha gente y es un equipo peligroso a la contra. Yo ya sé que el Madrid no es el Dortmund, pero contra el Dortmund la Juventus se fue al partido de vuelta con un 2-1 a favor de, en casa, exactamente el mismo resultado que ayer, y el Dortmund dio una exhibición, el mejor partido que he visto la Juventus este año, teniendo menos el balón que el rival, dio una verdadera exhibición de fútbol defensivo, de fútbol de contragolpe, y si juega a ese nivel el Madrid lo va a pasar mal. Ya sabemos que cuando juega 4-3-3 el mediocampo se resiente mucho, ¿no?
Tocó pasarlo mal ayer con el Madrid, a ver si hoy toca pasarlo bien con el Barça.
Sí. Yo estoy convencido, de verdad, creo que lo dije ayer, que esta la victoria del Madrid, creo que el Madrid puede pasar, pero estoy convencido que va a ser más igualada que la del Barça Bayer.
Bueno, pues nada, la semana que viene hablamos de cómo van las igualdades. Un abrazo, Martini.
Un abrazo, hasta luego.
3:25.
Maná en concierto. Presentando su nuevo álbum y todos sus éxitos. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 22 Las Palmas, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona y más fechas por anunciar. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La Quiniela juega hasta el pitido final.
Anoche, en El Larguero, avanzábamos la noticia que puede ser el bombazo del tramo final del campeonato de Liga. La AFE, el sindicato de jugadores de fútbol, plantea parar la jornada del 17 de mayo si no se cumplen unos requisitos determinados. Hola, Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Lo explicamos rápido?
Sí, lo explicamos rápido, que la gente lo entienda. Siguen a esta hora los contactos, las reuniones y, de momento, mantienen su postura. Mañana la idea es convocar una rueda de prensa y anunciar una huelga coincidiendo con la penúltima jornada de Primera División, el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Afecta, entre otros partidos, por ejemplo, al Atlético de Madrid-Barça o al Español-Real Madrid. Partidos claves para el campeonato, partidos clave también esa jornada para el descenso. Y mañana, en principio, lo va a explicar Luis Rubiales, a no ser que hoy fructifiquen las negociaciones con la agencia tributaria. El motivo oficial y el que va a exponer la AFE es su descontento con el decreto ley sobre los derechos televisivos, en el cual han quedado al margen, consideran que no es un acuerdo favorable para los futbolistas y esa va a ser el motivo oficial por parte de la AFE para convocar la huelga. A partir de ahí, lo que hemos explicado, hay otros dos motivos mucho más peso, que no los quieren en principio explicar, veremos si lo hace finalmente Rubiales o no, que son de carácter fiscal. Por un lado, los futbolistas desde el año 96, gracias a una ley que se hizo entonces, pueden cobrar el 15% de su ficha en concepto de derechos de imagen, lo cual significa que lo tributan con un tanto por ciento muy inferior la retención a la del IRPF, y Hacienda ahora está investigando a muchísimos futbolistas. Algunos abogados nos dicen que más del 50% de futbolistas y deportistas de élite están siendo inspeccionados y quieren regularizar eso, sobre todo aquellas empresas que están demostrando que son ficticias y que realmente no trabajan para los derechos de imagen. Y luego ha cambiado la normativa en cuanto al pago de los representantes. Hasta ahora los clubs le pagaban la ficha del jugador, pues el 90 o 95% al futbolista y el 5 o 10 restante directamente al representante en concepto de comisión. Ahora Hacienda exige que se pague el 100% al futbolista, que el futbolista lo declare todo, pague los impuestos y después sea él el que pague a su representante, con lo cual ahí también siguen perdiendo mucho dinero. Con lo cual, con estos tres puntos sobre la mesa, la idea ahora mismo es mañana convocar a los medios en Madrid, una rueda de prensa en la que solo hablaría Rubiales, pero estaría acompañado de Iker Casillas, de Xavi Hernández y de los capitanes de la mayoría de equipos. Los del Sevilla obviamente no estarán porque tienen partido, y convocar esta huelga si no cambia nada a lo largo del día de hoy.
Tengo un minuto para comprobar si hay algún tipo de novedad en la AFE. El presidente de la AFE está reunido en la Federación, Mario Torrejón.
Eso es, Paco Jo, en la Federación, que tiene junta directiva en la que están discutiendo solamente ese punto del día, el Real Decreto. Ha entrado Luis Rubiales, mejor dicho, por el parking, y de momento no lo hemos visto salir. De hecho, sigue arriba. Algunos presidentes sí que han abandonado ya esta reunión, como por ejemplo Ángel Torres, del Getafe, de Carlos Suárez, o incluso Fernando Roth, del Villarreal, que también se ha marchado. Algunos con muy buenas sensaciones. Le hemos preguntado si cree que va a haber huelga, dice, espero que no, pero yo en esos términos no tengo mucho que hablar, y se han marchado, así que no parece que se hayan ido de demasiadas buenas pulgas algunos de los presidentes de Primera División, y de momento no hay ninguna noticia ni de que vaya a comparecer nadie de la Federación, Paco Jo, ni que Luis Rubiales vaya a dar ningún comunicado. En principio, de hecho, no tiene previsto hablar el presidente de la AFE. Eso sí, la sensación que yo tengo es que la amenaza de huelga, como decía Edu, va a estar ahí y sigue estando ahí, muy presente, porque de momento no ha habido, parece, noticias de la agencia tributaria. Eso sí, como digo, si hubiera algún tipo de comparecencia, te pediría paso, pero de momento aún sigue y continúa la reunión en la Federación Española.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda en la AFE. Gracias, Edu Polo, gracias, Mario Torrejón. Aunque sea en un telegrama, ¿alguna novedad para el partido de mañana entre el Sevilla y la Fiori en la UEFA, Fran Ronquillo?
Pues prueba mañana para Beto, por tanto será cuando se dé la lista, cuando se compruebe si puede o no jugar el cancerbero portugués. Krychowiak lo hará con una máscara y a Emery le han preguntado a los periodistas italianos por el interés del Milán en él.
Lo principal es que estoy muy, muy contento aquí en Sevilla y que donde, por lo menos de mi parte, donde uno quiere...
Pues de momento parece estar donde quiere estar. Y vosotros, si queréis estar hasta las 4, seguimos en Ser Deportivos.